Casi por razones genéticas, surgió una gran antiplana. Compone, canta, piensa. Su música, su intimidad y su inusual estar de vuelta, sin haber ido todavía. Por María José de Mare.
Buenos Aires. Me gustan los domingos por la tarde, caminar por sus calles silenciosas y verla como nueva, descubrirla. Imponente, dramática y distante, querida Buenos Aires, siempre mía, tan frágil y tan idolatrada, si volviera a nacer, renacería. Porteña, en mi ciudad, por siempre amada. Hola, hola, otro domingo, ¿cómo están? Aquí estamos. Muy contenta estoy porque estamos en el auditorio. Estábamos haciendo el programa desde otro lugar, de la radio, esta radio maravillosa que es la folclórica, la nacional. Este es el auditorio de Radio Nacional, que es hermoso, porque van a ver, tengo hoy una invitada que va a ser un placer para ustedes y para nosotros, por supuesto. Como siempre les cuento que este programa, la producción, está Marijo Chemes, Gustavo Campana, nuestro músico estrella, Leandro Pitu Marquesano, con el piano. ¿Cómo es ese piano? ¡Ay, qué hermosura ese piano siempre! Hoy no está nuestro Numa Viar, pero no importa, nosotros lo recordamos que es nuestro locutor, que siempre está, pero hoy es un programa diferente, entonces no está con nosotros. Siempre Rodolfo Flores, nuestro operador, pero también están en la operación Fernando Ponte y Fabio Martínez. Hola, que están saludando allá. Yo los veo poco porque los tengo lejos, pero las señas las veo, por suerte. Y también quiero agradecer a las redes que están subiendo todo, van a subir todo después a YouTube, así que están filmándonos en este programa tan lindo y tan especial. Los teléfonos, como siempre les digo, es 4999-0987. Nos puede dejar un mensaje cortito, porque si no se corta, de 30 segundos nada más. Y si no, también al WhatsApp, que es el 11-3109-5896. 11-3109-5896. Está también la producción de este programa diferente, Patricia Brañeiro. Y estamos acá todo un grupo festejando este día tan lindo que va a ser de música, sobre todo en este auditorio, que suena todo porque es hermoso. Les cuento que mi Twitter es arroba la de Mario K. Pueden dejarme también mensajes ahí que se los contesto. Y si no, el Facebook o en el Instagram, estoy en María José de Mare, la fanpage o el Instagram, en minúscula. No sé por qué me pusieron en minúscula, pero creo que porque el Facebook estaba en mayúscula y no se podía las dos cosas, pero bueno, yo me siento en mayúscula. Igual. No, son los chistes malos que estoy haciendo. Bueno, les contaba que hoy es un programa especial porque tenemos una invitada de lujo, que es Silvina Garré, a quien queremos, admiramos, que está presentando un nuevo disco el sábado 24, el sábado próximo está presentándose en La Usina, y atención, porque lo vengo diciendo los domingos anteriores, con entrada gratuita. Así que van a poder ver la presentación de este nuevo disco que se llama Carrusel, que es hermoso, que ella está trabajando hace mucho tiempo en esto. Ahora nos va a contar todo, cómo viene armándolo, cómo está grabado, cómo lo preparó, cómo está preparándose para este lanzamiento. Siempre es, para los cantantes, un disco es, no sé, es como tener un hijo, es una cosa así muy fuerte. Viene más de 9 meses de trabajo y después presentarlo ante el público. Pero yo quería, ya que Silvina me mandó un tema, me mandó un par de temas de este disco nuevo que se llama Carrusel. Hola, ¿cómo estás, Silvina?
Hola, querida, ¿cómo estás? Gracias,
muy contenta, qué muy contenta que estés presentando el disco en La Usina, que es un lugar tan lindo, tan
sí,
lindo.
Es un lugar precioso y creo que el lugar perfecto para presentar Carrusel.
Ahora me vas a contar todo cómo fue, porque la otra vez que viniste el año pasado al programa ya estabas haciendo temas, para que no sabías que iba a ser un disco, pero ya estabas componiendo.
Sí, hace mucho tiempo que estaba trabajando en el disco y bueno, por suerte ya
Silvina
es una realidad.
Silvina es una de las grandes compositoras argentinas, que la cantan muchísimo, y la canta hasta Montaner, que hizo una versión hermosa, me gusta mucho, de Diablo y Alcohol, y la cantan muchísimo, y la verdad que tenerla acá en vivo cantando para ustedes hoy va a ser un regalazo. Pero vamos a escuchar Carrusel, ¿te parece?
¿Cómo
un
no?
Tema Carrusel,
sí,
y después
claro.
Nos contás cómo lo compusiste.
Dale.
¿Lo ponemos? Qué lindo, qué linda, qué buena imagen esa que te marean los recuerdos.
Sí.
Eso hizo la vida un carrusel.
Sí, la vida un carrusel, que da vueltas y uno se sube y se baja y bueno, y hay mucho, mucho para hacer. Y sí, los recuerdos, es, en realidad no es nada negativo, ¿no? Dan vuelta a los recuerdos y eso permite seguir adelante también. Yo creo en eso. Creo que la única forma de avanzar o de tener futuro es tener recuerdos de quién uno es, de lo que uno ha hecho. Si no, no hay manera. Si no hay recuerdos, no hay porvenir.
Y aparte una vida tan rica porque todas tus letras, todas tus canciones son profundas. Y eso habla de una persona que seguramente tiene una vida interior muy rica. Te imagino a vos con una vida interior para poder escribir así, ¿no?
Sí, en realidad es lo que me interesa, lo interno. No estoy muy atenta a cuestiones de lo cotidiano, de lo externo. He pasado mucho tiempo ocupada en lo interno. Y es lo que me interesa de las personas también. Cuando converso con alguien o conozco una persona, me gusta que cuente de su interior, que pueda compartir cosas de su interior.
Sobre todo en momentos donde se ve tanta gente superficial, ¿no?
Sí, está todo para afuera, todo está afuera, todo está puesto afuera. Es un momento así, donde todo sucede en las capas más exteriores.
Sí, pero por suerte hay gente como vos y hay músicos que todavía están en una búsqueda, tanto en la palabra como en lo musical, ¿no? Porque lo musical también tuyo se ve no solamente en la letra, sino que también esa búsqueda interior también está en la música.
Sí.
Sos una mujer que siempre ha hecho música buscando lo exquisito, ¿no? Yendo por lugares más creativos.
Sí, he experimentado, hago diferentes cosas, he hecho diferentes tipos de música. Todo surge además a partir de la música. Mis canciones surgen, siempre está primero la música. La música es la que comanda y la que manda. Y después las palabras, de alguna manera, se van acomodando a esa melodía. Pero siempre lo primero es la melodía.
En la música yo creo que hay un lenguaje, que hay como un texto que está ahí, que solamente de pronto lo podemos, los que componemos lo podemos saber, eso, como que te dicta.
Exacto, y ahí tiene que ser revelado, pero ya está ahí,
está
implícito. A mí me ha pasado muchas canciones de empezar a armar melodías, empiezo armando la melodía, por lo general compongo así, diciendo palabras.
¿En el piano componer?
Sí, el piano o la guitarra. Sí, Carrusel fue escrita, la mayoría de las canciones de este disco fueron hechas en la guitarra.
En la guitarra.
Pero empiezo diciendo cualquier cosa, que creo yo que es cualquier cosa, y muchas de ellas han quedado así. O sea que se hicieron en forma simultánea. Eso que era cualquier cosa no era cualquier cosa,
no,
era un texto.
Claro, claro.
Eso que decís vos, que ya venía con la música.
Y la otra vez me decías que venías haciendo estas canciones sin saber que iba a ser un disco como este, ¿no? ¿Cuándo empezó a tomar la forma?
Este año, sí.
¿Empezó en la cabeza? ¿Cómo empieza
a la forma? En realidad este disco empieza, no iba a ser un disco. Yo había compuesto Carrusel el año pasado, y iba a hacer un espectáculo, que era un espectáculo que quería hacer con canciones y poesía y cosas
teatrales,
de puesta, así, de imágenes y demás. Entonces me comunico con Luciano Paleaero Bataglese, que es un músico que además de haber tocado conmigo, él grabó mis últimos discos como técnico de grabación, como ingeniero de grabación, y es muy talentoso, muy linda persona además. Y voy a verlo a él, le digo, mira, voy a hacer un espectáculo con poesía y con cosas, qué sé yo, y voy a incluir algunos temas míos, pero temas clásicos míos, no temas nuevos. Me gustaría, si vos querés tocar la guitarra, o me armás también unas cosas grabadas, porque va a ir música grabada. Bueno, sí, vení, pasá por el estudio y lo vemos. Y en un momento le muestro, digo, tengo una canción nueva. Tengo esta canción, Carrusel, y me dice, vamos a grabarla. Entonces la grabé con la guitarra, una guitarra que tenía él ahí, y la voz. Y eso fue como el punto de partida de lo que fue después el disco, porque después nos fuimos juntando. Ya después abandoné la idea del otro espectáculo, porque en un momento ya eran muchas las canciones y ya estábamos trabajando en los temas y haciendo demos, y en un momento dijimos, porque nos juntábamos aparte unas horitas por mes.
Ah,
por eso fue tan largo también. Y en un momento ya este año dijimos, ya tenemos un disco acá y estamos haciendo un disco. Bueno, vamos a juntarnos.
¿Hace cuánto
más seguido
que sacaste el disco anterior? ¿Cuánto tiempo?
Bueno, lo que pasa es que hice un disco hace 2 años con Lito Nevia, que hicimos Archivo Jobim. Sí. Pero temas míos inéditos hace 11 años.
Ah, muchísimo tiempo.
Muchísimo tiempo. Porque después hice distintos proyectos de dúo con Baglietto, con Lito Nevia.
Sí, el de Baglietto, todo el proyecto de Baglietto fue divino.
Fue hermoso.
Pero
sí,
estábamos muchos esperando los nuevos temas.
Sí, yo también. Estoy entusiasmada.
Nos hacía falta, Silvina, con los nuevos temas.
Sí, estoy muy entusiasmada.
Contame esto del 24, porque sé que para vos debe ser muy importante.
Sí.
Aparte, en una sala tan hermosa como la de la Usina, gratuita. Señores, por favor.
Sí, bueno, mañana ya se puede empezar a reservar.
Por eso, mañana 19.
Sí, mañana, lunes 19, se pueden ya entrar en la página de la Usina y reservar la entrada. O sea,
qué bueno.
Hay una capacidad, ¿no? En cuanto si se reservó todo, ya no queda nada.
Yo les digo por experiencia que háganlo cuando ese mismo día,
claro,
porque se agotan inmediatamente, y sobre todo con un material nuevo como el que va a presentar Silvina y lo que estamos. Yo necesito un lugar en primera fila. Por favor, voy a llamar a Lucila que me guarde en un lugar.
Aparte es un lugar tan lindo, tan cálido.
Sí.
Bueno,
contame con qué músicos vas a estar.
Voy a estar con una banda de 5 músicos.
Buenísimo.
Sí, buenísimo.
¿Ya están ensayando?
Están ensayando ellos, y ahora yo ya digamos que quedan dos ensayos. Algunos ensayos hicieron ellos solos y otros otros hicimos también ensayos con el pianista, guitarrista y otro músico que toca piano y guitarra, porque hicimos ensayo de voces, porque ellos son los que cantan, digamos.
Claro.
Yo grabé muchos. Este disco tiene una particularidad que tiene. Me divertí como loca, porque a mí me encanta hacer voces y coros y regrabarme. Sí. Y bueno, y regrabé tipo 4 o 5 voces diferentes y después dobladas. Y me entretuve mucho haciendo eso, que es una de las cosas que más me apasiona.
¿Vos tenés como un estudio en tu casa donde haces
cosas? No, lo hice en el estudio. Me sentaba y dice, bueno, ahora vamos a hacer voces acá. Pero me divierte mucho, me entretiene, me apasiona hacer eso. Es más, la otra vez estaba, viste, haciendo un chiste, diciendo, a mí me encantaría que me contraten para hacer coros y voces en los discos de la gente, de otras personas, viste, hacer eso todos los días, ir y hacer coros para discos.
Sí, pero es muy gracioso. A mí me pasó hace muchísimos años, en los 70, que había hecho un disco que los arreglos eran de David Lebón, cuando yo hacía rock. Y me llamó León Gieco y me dice, quiero hacerte los coros, y yo dije, está loco. Y vino.
Y vino. La otra vez lo hablamos con Nito Mestre también, y me dice, ¿vos sabés que hice los coros? Hice unos U para el disco de no sé quién y dice, me encanta hacer coro.
Claro, porque divino. Por ahí a nadie se le ocurre pedirle, imagínate, no te van a pedir a vos, Silvina, venir.
Es que eso digo yo, nadie me llamaría, pero nadie te lo que va a mí llamar. Me encantaría. Me
son
encantaría.
Cosas divertidas, que como está bueno eso para perder esa cosa también, que por suerte vos no tenés. Ese que sos muy relajada, que me encanta, porque mucha gente como que se sube a un lugar, se impone subirse a un lugar y después no es feliz, porque quiere sostener algo, un estrellato, que el estrellato no existe realmente.
No.
A veces lo sostiene alguna gente y es infeliz porque se pierde las cosas.
El juego. Y aparte, ¿por qué estamos en esto, no?
Claro.
Yo siempre me pregunto, ¿por qué estoy haciendo esto? Y porque me apasiona cantar, porque me da una gran felicidad. Entonces, yo no quiero perder la dicha.
Nunca. No. Y supongo que te va a dar dicha cantar acá algo con Pitu Marquesano.
¿Cómo? ¿Con ese pianista?
Y aparte esta cantante, ¿no? Pitu, para vos. Bueno, lo que quieran. Hagan.
¿Cómo no? Maestro.
Abrí los ojos y la vi, estaba linda como siempre, las primeras luces del día la invitaban a cambiar como en sueños intentaba ser el centro de algún universo, enfermando bocanadas de vivir. Multitudes que la aman como yo, que la aman como yo, que la extrañan como yo, que no puedo irme lejos sin llorar.
Gracias, qué generosidad, gracias, gracias, gracias. Mañana ya 19 pueden buscar las entradas para este show, que es el sábado 24 a las 21 horas en la Usina del Arte. Anoten bien, buenosaires.gob.ar/usina-del-arte/entradas. Ahí inmediatamente mañana, en cuanto a, no sé, creo que es al mediodía o a la mañana, no sé, ya reserva las entradas porque se va a llenar esa sala maravillosa donde va a sonar este disco que tiene 10 temas, Silvina.
10 canciones, sí.
¿Y de qué hablan? Porque vos nombrás siempre mucho en todas las cosas a Nietzsche.
Sí, a mí me... Bueno, hablan de... Yo creo que hablo de lo humano, demasiado humano,
sí, hablando de Nietzsche.
Me interesa la temática del ser humano y lo universal, digamos, lo que tiene que ver con las cosas que sentimos los seres humanos en todas las épocas y en todos los países y lugares, sí, ¿no? Que tiene que ver, bueno, el amor, los encuentros, el desamor, la amistad, los temores, las alegrías. Creo que eso nos reúne, que nos pasa siempre y viene pasando en la historia de la humanidad. Entonces, eso es lo que me interesa.
Y tenés muchos amigos. Yo te quería preguntar, porque la otra vez cuando nos vimos, que nos encontramos en Rosario, sí, estabas en una mesa llena de hombres, que eran todos hombres músicos talentosísimos con quienes estabas haciendo esto de la trova, ¿no?
Sí.
Con Baglietto, estaba este
Goldín,
estaba, y yo te vi brillando ahí. Y la verdad que qué bueno que es todo ese grupo cuando ustedes arrancaron, porque no era en esta época, sino una época donde había más machismo, supongo, ¿no? Donde tuviste tanto lugar vos como compositora, como cantante, pudiste crecer ahí con toda esta gente. ¿Sos amiga más de los hombres o tenés amigas mujeres?
No tengo amigas mujeres, tengo muy pocos amigos.
Tenés pocos amigos.
Conservo amigas de la secundaria, que son las reinas del Pueblo Grande, yo les compuse esa canción, y las veo con asiduidad. Viven en Rosario, pero nos encontramos.
¿Vas
o
mucho?
Voy, o vienen ellas, o viajamos, o hacemos viajes, sí, hemos hecho un viaje todas juntas.
Ay,
y
bien.
Son mis amigas desde que tengo 13 años, y conservo esas amigas.
Qué
he hecho algunos pocos amigos en Buenos Aires, sí, y menos amigos, sí, porque bueno... es más difícil, creo yo, ¿no? Si no viviste en la adolescencia, o bueno, hay una edad donde, creo,
sí,
yo, se hacen más amigos, o uno se ve, pasa más tiempo,
tiene por ahí
más
uno
tiempo
tiene
disponible.
Más tiempo para verse,
claro,
¿no?
Más tiempo.
Nos encontramos y decimos, vamos a vernos, y después no,
sí,
nos vemos.
Vos sabés que en Rosario no tiene que ver con la edad, tiene que ver con la distancia también, porque, por ejemplo, yo a veces voy a Rosario, o si voy, a mí me gusta mucho en verano ir a Rosario. Y voy y por ahí recibís un mensaje, estamos tomando un cafecito en tal lugar, estás por ahí y vas a lo mejor media hora.
Claro.
Pero tenés como esa posibilidad del encuentro, de una cosa de la improvisación, sí, del encuentro, sí, de esto repentino, decir, acá estoy, ¿querés pasar? Pasá a tomar unos mates y pasaste una horita. Sí. Acá es muy difícil, hay que hacerlo
ahora,
con tiempo.
Ahora, porque yo tenía antes cuando era más joven.
A ver cómo era acá en Buenos Aires.
No, yo tenía amigas con las que pasaba por ahí tipo 11 de la mañana a tomar unos mates.
Mirá, qué bueno.
Que, sí, yo por ejemplo una amiga que ahora se casó y se fue a Italia, era como yo agarraba la bicicleta y sabía que tenía esa charla, pero muy seguido.
Es maravilloso.
Que era maravilloso. Eso se perdió.
¿Viste?
Hoy
claro,
ya nadie tiene tiempo y el que tiene tiempo no tiene ganas. Porque está cansado, porque no sé, porque tiene más por ahí hijos, cosas.
Claro, exactamente, otras obligaciones.
Se perdió, pero esa historia...
Es divino eso.
Es divino. Y yo no sé si vos viviste la época que se iba a comer a charlar de cosas de la profesión o cosas... Eso también se perdió. Después del teatro, por ejemplo, yo he hecho teatro en una época. Ir a comer y charlar de cosas, digo, de cosas importantes,
sí,
de
sí,
la vida.
Sí, el arte, la conversación.
El arte, eso no hay más.
La conversación en sí misma es un arte, que era uno de los más maravillosos. Y también pasa con la música. Encontrarse, por ejemplo, a tocar, y no es porque hay un recital, porque hay una fecha,
a zapar,
porque hay
como
nada.
Se decía antes.
Juntarse a compartir música. Yo eso, por suerte, lo puedo hacer. Suponete, yo voy a Rosario y a lo mejor me encuentro con algún amigo músico y tocamos por tocar.
Ay, qué lindo.
Y este disco nació por eso también, por jugar y por juntarse a hacer música y no se sabía bien para qué. No era, viste, juntarse porque hay que sacar un disco dentro de 6 meses. Entonces también tiene esa frescura y bueno, y toda esa cosa amorosa de haberlo hecho por el amor a la música.
Claro que sí, claro, porque a veces se pierde mucho cuando uno tiene un proyecto donde siente que tiene que ser de una manera, o por ahí un disco decís, bueno, esto en un disco así no entraría.
Claro.
Pero lo otro, eso, yo también viví esas cosas de juntarme a tocar, pero hace mucho que no me pasa más. Yo en la época que estaba con Rubén Juárez era diario eso, sí, porque él sacaba
la... Aparte ahí surgen las cosas, ahí empezás a hacer canciones,
sí,
a componer.
Sí, sí. Y aparte las ideas,
sí,
las ideas, cuando mi viejo empezó en el cine en los años 30, 40, ellos se juntaban todos, incluso con Troilo y todos, en un bar que se llamaba El Ateneo, y de ahí surgió todo, Artistas Argentinos Asociados, en un bar,
claro,
las películas, los tangos, toda la... Eso deberíamos
recuperarlo, ¿no?
Recuperarlo, sí, sería sí, seguramente con gente que tenga ganas no de hacer nada más que cosas comerciales.
Sí, porque además en ese intercambio es donde aparece...
La creación.
Sí, incentiva, exactamente.
La creación.
Incentiva lo creativo en ese intercambio.
Canción del Pinar, por ejemplo, ¿no? Que, ¿de quién es Canción del Pinar?
Es una historia. Canción del Pinar es de Jorge van der Molle.
Sí.
Mi adorado. Sí. Adoro a van der Molle.
Yo también, lo adoro sin conocerlo.
Como artista, bueno, y si lo conoces, lo vas a adorar por mil.
Me pasa que tiene una obra.
Es una persona tan bella como su obra.
Sí.
Compuso Canción del Pinar, y era en abril, que es de la misma época,
sí,
cuando tenía 16 años.
No se puede creer. Qué genio.
Un genio, y es una de las más hermosas canciones. Yo la sigo cantando.
Pero, ¿cómo
shows?
No? Aparte sos vos. Para mí, Canción del Pinar
y es como,
Silvina
claro,
Garré.
Porque yo canté por primera vez esa canción.
Así.
Claro, la grabé,
la
digamos.
Grabaste,
él no había grabado ese tema. Y bueno, y él vino, me acuerdo, al estudio, vivía, él vive todavía.
Es,
¿no?,
para vos esa canción.
En Rosario. Y yo la grabé en mi primer disco, y él vino al estudio y me la dejó grabada con la guitarra. Y bueno, y siempre me acompaña, me ha dado tantas alegrías. Es...
Pero sí, además cuando lo contás, yo lo estoy imaginando ese momento.
Sí, sí, es único. Y es una canción, viste, de esa cuando uno dice es redondita,
sí,
esa canción que es perfecta.
Que las canciones para... Las canciones tienen que ser así. Y así son fáciles de cantar.
Exacto.
Y de interpretar. Cuando son rebuscadas...
Sí. Y la transmisión, ¿no?
Que no es... transmiten.
Claro. Exacto.
¿Cómo sería con el pitu?
Quiero dejar todas las palomas en el cero de tu alma y todo el beso en tus pies. Que dejes de mirarme, vuelo, sé que te estoy dando poco y mucho te pediré. Sé la luz del sol en mi pradera, seré tu querido verde y será sombra en mi mitad. Y si ves que mi verde se quema, luego tu llorosa pena y el verde nuevo será. Y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandera, hasta bache hacia el final. Quiero ser también dueña del cielo y un final, pero es preciso que me enseñes a hablar.
Qué lindo, qué lindo escucharlos, qué maravilla.
Eterna, ¿no?
Esta canción la vas eterna a hacer, por supuesto, el 24,
sí,
el sábado.
La voy a hacer el sábado, voy a hacer esta, voy a hacer también en blanco y negro.
Sí, sí.
Voy a tratar de hacer, de presentar el disco, pero por supuesto hacer las canciones que la gente ya conoce y canta y que a mí todavía me gusta cantar también.
Sí, esas canciones sí, porque lo haces con...
Me gusta, lo sigo cantando con alegría. A mí me gusta también como público cuando voy a escuchar a alguien cantar en algún momento, que escuchar algo familiar,
aquellas
conocido.
Canciones que movieron tanto, porque estas canciones son canciones que están, que quedaron ahí, tanta
exacto
gente. A mí me encantó cuando vos el año pasado viniste al programa y me contaste cómo empezaron con, cómo se conocieron con Baglietto. ¿Y cómo empezaron? ¿Como que él los llevó a ustedes porque le habían ofrecido a él hacer algo y los
sí
llevó? Y eso, ¿qué encuentro, no? ¿Cómo?
Un encuentro, en sí.
Qué maravilla, porque también generosidad de él de llevarlos a ustedes con él y lo que pasó después, ¿no? Con todos estos artistas.
Exacto. Sí, yo siempre me encargo de contarlo porque él no lo dice, nunca lo ha dicho. Entonces yo lo digo porque es... Es un acto de generosidad.
Él cantaba en un bar y...
Él cantaba En realidad, él cantaba en una banda, la banda se desarmó, entonces empezó a tocar solo, así lo escuché yo por primera vez, con una guitarra.
Sí.
Y después empezamos a hacer cosas como dúo, y en algunos conciertos venía Fito Páez, o estaba Rubén Goldino, había invitados, y hacíamos diferentes cosas. Había muchos bolichitos donde se cantaba, y había distintas formaciones. Y cantábamos en una fiesta, el hermano de Juan estaba en la escuela, hizo una fiesta para la escuela, y dice, vamos a cantar... Marito, hermano. Dice, vamos acá al Café de la Flor, que era un lugar divino.
Café de la Flor.
Sí. Todavía está. Ahora después lo volvieron a abrir. Lo reabrieron. Vamos, que es la fiesta de la escuela de Marito, y vamos a hacer unas canciones. Bueno, y el dueño del Café de la Flor tenía un amigo que era un gran productor, que había trabajado en una época con Serú Girán y con el Mariani y el Chango,
sí,
que era Julio Avegliano.
Sí, Avegliano.
Que era un tipo divino. Y era íntimo amigo del dueño del Café La Flor. Entonces estaba tomando algo en la barra.
No te lo puedo creer.
Y estaba organizando un festival para que fueran representantes de distintas provincias. Entonces, bueno,
ahí
escuchó y dijo, ¿quieren representar? Y Juan, cuando dice, bueno, entonces voy a convocar a todos aquellos que vienen luchando hace tantos años, tocando en Rosario, voy a armar una banda, y armó esa banda... Bueno, la primera banda de Juan, de los primeros discos, que Fito Páez tocaba el piano, Rubén Goldín la guitarra, cantábamos, y bueno, otros músicos, ¿no? Así que fue un hallazgo.
Y además yo digo, de algo tan triste como lo que fue la Guerra de Malvinas, qué oportunidad enorme para los artistas argentinos, porque como no se podía pasar música, sí, tuvieron mucha difusión, cantantes que jamás lo hubiesen tenido.
Exacto.
Porque en esa época se pasaba mucha música extranjera, así que fue como que ahí apareció un montón de gente que sí, por suerte apareció y que por suerte tuvo ese lugar, ¿no? A veces la vida...
Sí, aparte coincidió, viste, que justo sacamos el disco.
Qué bárbaro.
En ese mes.
Sí.
O sea, terminamos de grabar el disco, y me acuerdo, yo por eso me acuerdo muy bien con lo de la Guerra de Malvinas, donde estábamos en Córdoba, que habíamos ido a hacer un show y que estábamos empezando.
¿Pero vivían acá ustedes ya en Buenos Aires?
Sí,
ya vivían acá.
Habíamos venido a vivir acá, sí, nos llevó un tiempo adaptarnos. El primer año fue difícil, por lo menos para mí.
Me imagino, siempre vivir en otro lugar es difícil, sí, y sobre todo... Buenos Aires, que es fuerte, ¿no? Para
sí,
alguien que no es lo que somos porteños, estamos acostumbrados, pero sí, si no venir es como que...
Yo igual tenía como una fascinación, yo estaba fascinada con Buenos Aires y al mismo tiempo tenía un gran temor. Entonces, eso es en la canción se lo digo, ¿no? De alguna manera, porque
sí,
me llevó un tiempo de adaptación, sentía mucha soledad, porque era muy grande, muy imponente y... me encanta que decís que es dramática, ¿no?
Sí, claro.
Y es
sí,
así.
Es dramática, es distante.
Y de repente también es magnífica, sí, y da todas las oportunidades. Entonces está esa mezcla de cosas.
Yo siempre tengo el recuerdo, pues nosotros cuando éramos chicos teníamos casa en Pinamar. Y entonces, bueno, se terminaba el colegio y partíamos allá y volvíamos cuando empezaban las clases. Y esa sensación de la entrada a Buenos Aires con el auto, imagínate la comparación de Pinamar, de ese Pinamar de antes, la entrada, ¿no? A Buenos Aires era, no me voy a olvidar esa sensación, imponente,
claro,
una cosa...
Sí. Bueno, a mí me pasa cada vez que voy a algún lugar y vuelvo a Buenos Aires.
Sí, bueno, a mí también me sigue pasando, es fuerte eso, sobre todo cuando vas a lugares chiquitos o pueblos y esa cosa que sigue teniendo, que te cachetea,
sí, sí,
y es tremenda,
y
¿no?
Y algunas zonas, ¿no? Y verde, y la Avenida Libertador.
¿Sos de caminarla?
Sí, camino.
¿Caminar?
Me gusta mucho.
¿Y cómo es tu vida, tu vida cotidiana?
Mi vida cotidiana es muy tranquila. Voy a nadar bastante.
¿A nadar?
Sí, me gusta.
Qué
me
bueno.
Gusta nadar. Escucho música, me gusta ver cine, hacer música.
¿Las series?
Ensayar, miro series. Ensayar.
Hacer
a mí me encanta juntarme a ensayar. Yo no conozco, o sea, conozco a algunos músicos que no les gusta el ensayo. No. Yo disfruto muchísimo de todas las etapas del trabajo. Me encanta grabar, por ejemplo. Me gusta, bueno, el momento de la composición es mágico. Pero después me gusta el intercambio con otros músicos, armar la canción, el arreglo, el ensayo. Yo ensayaría todos los días.
Pero los músicos no quieren ensayar.
Muy poco.
No,
y cantantes que conozco que no les
gusta
ensayar.
No, les
gusta,
a mí me encanta.
Dicen, no, ensayamos, hacemos una pasadita en la prueba. No como una pasadita. Además, a ver, mira, lo voy a, no sé por qué me acordé de la facultad, de una universidad.
Porque vos sos psicóloga.
Sí, yo estudié psicología y yo recuerdo que yo no estaba muy nerviosa en los exámenes, porque yo estudiaba mucho. Entonces yo estaba, a mí me daba la seguridad, era el conocimiento,
claro,
que había estudiado hasta la letra pequeña.
Sí.
Y pienso dos cosas del ensayo, en lo musical me refiero ahora, ¿no? Primero esa tranquilidad, ese resto, la tranquilidad de que todo suena...
De que sabes cómo va a ser.
De que todo está bien y está bien ensayado y bien aceitado. Entonces uno ahí sí, sobre eso puede improvisar,
podés
puede
volar,
hacer muchísimas cosas. Podés no
volar,
estás pendiente claro, de eso. Y creo que es, además, ensayando cuando así empiezan a sonar las canciones, la música. No es solo saber la música, saber la canción, saber los acordes, saber el arreglo. Hay que encontrarle el punto justo, la velocidad perfecta para cantar la canción. Y pasa eso. Sí. A mí, yo noto la diferencia, por ejemplo, cuando he grabado discos. Yo grabé Reinas de Pueblo Grande, que es un disco que quiero muchísimo. Y yo ya había tocado todas las canciones en vivo. Y yo ya las había cantado mucho. Entonces yo ya sabía que este tema iba en este tempo, que tenía que tener tal arreglo, no funcionaba, funcionaba mejor de esta manera. Entonces estaba muy ensayado, muy tocado y muy probado. Yo recuerdo, sobre todo Diablo y Alcohol, que es una canción que cuando yo grabé Reina Polo Grande, el productor del disco en ese momento me dijo, ¿esta canción te parece? No sé.
¿Diablo y Alcohol?
Sí, sí. Esta canción no sé. Y yo la peleé, la defendí, porque yo tocaba desde bolichito, 40 personas, 100 personas. Se tocaba en... No sé, alguien tenía algún lugar que parecía una pizzería y también ponía un escenario y se tocaba en muchos.
Sí, sí.
Había muchos formatos.
Sí.
Y yo me acuerdo que tocábamos todas las semanas. Había mucho trabajo. Y yo probaba, y yo digo, no, cuando yo canto Diablo y Alcohol es la que más aplauden. Entonces la voy a grabar, además de que me gustaba a mí. Y al día de hoy, es una canción
que
yo estoy cantando en cualquier lugar y dice, Diablo y Alcohol, siempre claro, que se escucha.
Y la cantan mucho. Porque,
y la han grabado.
Y cuando la grabó Montaner, porque a mí me encanta, yo leo ahí que le ponen de todo, los que no lo quieren, pero a mí me encantó la versión que hizo.
La grabó muy bien.
La grabó muy
hermosa,
bien.
Hermosa, muy linda, sí.
¿La cantamos? ¿Querés que
claro,
la cantemos?
Claro. Y vamos a superar la versión de Montaner, aparte.
Comprendo que han cambiado algunas cosas, el color de mi pelo, de mi voz. Los jueces ya no son los mismos juegos y no hay secretos entre vos y yo. Comprendo que no siempre estés dispuesto a darme libertad para sentir. Yo me la tomo igual y te aseguro que es una buena forma de vivir. Podrás decirme que querés tocar el cielo. Podré decirte que me quedo por aquí. Son tantos días los que fueron una vida. No me
explico.
Voy a vivirlo sin amor.
Todos tenemos un infierno en la cabeza que no se lleva bien con este corazón. Hay emociones que no pueden compartirse, como te explico que me duele igual que a vos. Si estoy rezándote vestirse diablo, si estoy en carne viva sos halcón. Yo siempre estoy al borde de un desmayo, siempre está llamando la atención. Comprendo que no puedas con tu vida, pero yo también tengo que vivir. No existe ningún punto de partida, si no se sabe bien a dónde ir. Podrás decirme que querés tocar el cielo, podré por aquí. Son tantos días los que forman una vida. No me condeno a vivir sin amor. Todos tenemos un infierno en la cabeza que no se lleva bien con este corazón. Hay tantas cosas que no pueden compartirse. ¿Cómo te explico que me duele igual que a vos?
¡Esa! Ya lo empecé a cantar tanguera, yo me monto enseguida en el clima. Me gusta porque se volvió como un... casi un tango. Yo soy respetuosa de los géneros, entonces, viste, cuando dice casi una zamba, sí, puse casi una zamba, casi. Porque digo, si no, los folcloristas me van a decir, no, eso no es una zamba.
Me salió tanguera.
Entonces digo, es casi un tango, viste, casi. Yo pongo es con que, el casi me cubro.
Es que yo creo que hay muchas cosas que son tangos. Por ejemplo, yo lo escucho a las cosas de Manal, de Javier Martínez, y para mí son tangos. Son tangos, sí. Qué sé yo, Avellaneda Blues es,
sí,
uno,
sí,
¿no?
Avellaneda Blues.
Es un tango, solo que no está. Y Sabina también.
Sí, hay cosas de Fito también. Cosas que grabó Baglietto, por ejemplo, pero Baglietto, la cuerda floja.
Baglietto canta.
Bueno, canta tango como los nadie. Dioses.
Es increíble. Baglietto creo que es uno de los grandes cantantes, sí, que tenemos. Sí. Y la verdad que puede cantar un tango, una samba, un, ¿viste?, rock, lo que quiera. Tiene una voz que yo... cuando lo escucho digo, ¿dónde va? Qué libertad, ¿no?
Qué libertad. Es muy libre cantando y sale esa voz, canta con todo el cuerpo.
Sí,
el cuerpo,
sí,
es muy,
sí,
libre, sí. Bueno, se lo ve en escena también.
Esa, ¿no?, libertad. Vos estudiaste, Silvina, porque vos tenés una voz muy, muy hermosa y se nota trabajada también.
Muchas gracias. Yo trabajé con Ana Inchausti, que fue...
una gran profesora.
Gran profesora, sí. Foniatra, fonobióloga, sí. Entrenadora vocal, de alguna manera. Nunca fue una profesora de canto.
¿Entrenadora? ¿Cómo se llega, sí, a coach, como dicen ahora, coach?
Sí, en realidad se hacía... es un trabajo único, creo que el que hacía. Ahora ya no lo está haciendo, pero yo trabajé con Ana, te diría, 14, 15 años.
Ah, buenísimo.
Ininterrumpidos. Mucho. Claro. Todas las semanas.
Se nota muy constante. ¿No?
Y me ayudó muchísimo en los graves, sobre todo yo tenía una voz muy aniñada, y en la salud de mis cuerdas vocales también. Porque yo llegué a Ana por recomendación, ella estaba trabajando con Mercedes Sosa, con,
sí,
bueno, y con muchísimos actores,
sí,
y bueno, con mucha, sí, gente, pasó por ahí muy buena. Y yo me quedaba... afónica, me quedé, viste, había hecho un concierto, me quedé sin voz y otro, y así, y digo, ¿qué pasa? Me llevó un médico y me dijo que tenía que operarme, porque tenía nódulos. Y fui a lo de Ana.
Y te dijo, no te operes.
Y trabajé y volví al médico y me dijo, ¿qué pasa? ¿Dónde están,
claro,
los nódulos?
Claro.
Y fue maravilloso. Y a partir de ahí, bueno, trabajé muchos años y tengo mucho que agradecerle.
Y también una vida, supongo, que tiene que ver con la alimentación y todo. Las cuerdas vocales y la voz es algo que requiere de mucho descanso, mucha tomar agua, además, ¿no?, de estudiar.
Sí, y suerte también un poco he tenido, te digo, porque yo fumé muchos años.
¿Ah, fumaste?
Muchos,
no te
años.
Imagino fumar.
Bueno, y no me he quedado la voz de fumador típica,
sí,
¿no?
¿Y cómo dejaste?
Dejé un día.
¿Así para el otro?
Sí, de un día, qué, para, bueno, el otro, y no fumé nunca más hace ya casi 10 años.
Qué bueno.
Pero
qué
fumé,
bueno,
muchos años desde muy chica. Entonces es un,
no,
poco...
No se puede creer, no tiene, no tiene voz de fumadora.
Estoy contenta por eso, y porque dejé de fumar estoy más contenta aún, porque puedo dormir 3 horas y levantarme y cantar, cosa que no podía hacer,
no,
cuando,
claro,
fumaba.
Me imagino que no, aparte es como que es agotador.
El aire y la... bueno, sí... muy, muy bueno. Pero bueno, no me cuidé toda la vida, digamos. No es eso. Ay, yo toda mi vida me cuidé. Yo lo que siempre necesito, que es lo que ruego...
dormir.
Sí. Sí. A veces no me quiero poner muy insistente con eso, porque digo, lo único que quiero es dormir, no duermo.
No, viste que no podés dormir.
Pero digamos que eso es lo único... una de las cosas que más triste, que más tristeza me da, si yo tengo que hacer un concierto y demás, no descansar bien, no dormir bien.
¿Y los hoteles? ¿No te pasa los
también,
hoteles?
Ya no me gusta, a mí ya no me gusta quedarme en ningún lado. Yo quiero llegar al lugar, probar sonido, sí, cantar y volverme a mi casa.
No, porque yo a veces me mata los hoteles que te ponen y el ascensor o qué sé yo, a mí me despierta.
Los ruidos, a mí también. A mí entonces ruidos. Yo me voy cambiando. No, yo tengo ya un historial de cambiarme de cuarto, pero... Este no. Por ejemplo, hace poco voy a cantar a Rosario y ahí se escuchaba.
No.
¿Qué pasa, viste?
Unos ronquidos.
Ronquidos de la habitación de al lado. Imagínate el volumen que tenía ese hombre, ¿viste? No. Entonces me dice, bueno, la voy a cambiar. Y cuando me cambian...
Sí. Te pone
hay una cosa que es como una terraza, como el motor del aire acondicionado general,
no,
de cosas.
No.
Eso que arranca, entonces digo... No. Bueno, eso me pasa muy seguido.
Vos sabés que yo he leído muchos libros de Shirley MacLaine, que la amo.
Ay,
la amo.
Sí,
y entonces ella contaba que hacía giras cuando cantaba y tenía un problema tremendo con el sueño, ¿no? Entonces dice, cuenta ella cómo le va poniendo toallas a la puerta, cómo pone para que no entre la luz, para que no entre
claro.
Hasta que al final se compró una máquina del sueño. ¿Las conocés?
No.
Yo quiero comprarme una, pero
quiero,
no la...
quiero sí. Dos.
Bueno, las máquinas del sueño, yo quiero tres. Las máquinas del sueño, que acá no las venden, pero habría que comprar, parece que son unos sonidos de pájaros y qué sé yo, de unos sonidos que te hacen dormir. Y ella cuenta, pero es muy gracioso porque eran las 5 de la mañana, ya no podía.
La historia de mi vida.
Le ponía los antifaces. Yo también digo, le cambiaban de habitación, le cambiaban a una a otra, no podía, le ponía la toalla, le ponía las cosas, ya después la luz, la persiana que no bajaba. Vos sabés que yo lloraba de risa con esta mujer contando hasta que al final ella cuenta que se consigue la máquina. Yo digo la máquina de hacer pájaros, ¿cómo se llama? Pero no, la máquina del sueño. Parece que son unos sonidos que... los pajaritos.
Y hay que acostumbrarse igual al pajarito, ¿eh?
Sí, parece que son para dormir.
Son especiales.
A mí me pones un pájaro que te despierta, yo me muero. Pero eso, son como unas cosas... Así que, bueno, de aquí en más...
Eso es el gran drama, ¿ves? Pero hay que contar eso
otra,
también.
Claro, y otra de las cosas que yo detesto es cuando te llaman para festivales y te dicen el mismo día, el avión sale... a las 7, cosa que tenés que estar a las 5, cosa que
no dormís, ya sabes que no vas a dormir.
Entonces yo eso ya no, digo no, yo voy el día
anterior.
Sí,
pero eso es un peligro.
Yo el día anterior, pero ahí me encuentro con el hotel.
Me pasó. No, yo voy siempre el día anterior para dormir y de repente tengo el tiempo roto. Digo, ¿por qué no me fui del avión de las 7 de la mañana?
Pero por lo menos tenías los ronquidos, yo he tenido otro ruido. Otro ruido de patas de cama, de arriba. Así que...
Pero bueno, mientras sean ruidos externos,
no, bueno,
siempre mejor, ¿no?
Yo quiero que pasemos el otro tema que es de este disco, que esto es glorioso porque estos son adelantos de Silvina que me mandaste, ¿cómo se llama? Porque me olvidé.
Y llegar lejos.
Vamos a poner este tema y llegar lejos, que es maravilloso. Que lo escuché ya apenas me lo mandaste. Ay, y bueno, lo escuchamos, lo compartimos. Esto es letra y música tuya,
sí,
por
sí,
supuesto.
Sí.
Estoy dispuesta a atravesar los espejismos del amor y llegar lejos. Estoy dispuesta a celebrar un pacto entre vos y yo. Y llega lejos, este quieto de perros puede terminar, tan pronto deje de temer, y esta vida de perros puede hacerse humo, y dejo de temer. Estoy dispuesta a disfrutar las maravillas del amor y llegar lejos. Estoy dispuesta a desafiar a la inquilina del dolor y llegar lejos. Esta quietud de perros puede terminar. no lo deje de temer. Y esa vida de perros puede ser seguro si dejo de temer. Estoy dispuesta a defender el bello estado del amor y llegar lejos. Aterrizar el pacto entre vos y yo y llegar
lindo tema.
Muchas gracias.
Son todos así, ¿no? Seguro, tan son, divinos.
Hay de todo. Algunos son un poco más como, en vez de canción, la canción típica de la estrofa, el estribillo, como diferente. Un viaje así. O
formato
como parece diferente. Parece como, alguno parece como un viaje. Uno se llama Ángel de la Guarda y parece como la música de una película, una cosa así.
Qué lindo.
Y hay otro tema que tiene además pequeños frases de un poema que yo escribí hace unos años.
Los arreglos dice que son tuyos y de sí, Luciano Pagliaro.
Sí, Luciano Pagliaro Batalles. Luciano sí, grabó guitarras, hicimos los arreglos y la producción.
Qué
juntos
bueno,
y
claro.
Además es el técnico de grabación y
claro.
Mezcla del disco.
Y vas a estar, bueno, el sábado 24 de noviembre a las 21 horas, ya lo dijimos, en la Usina del Arte, con entrada gratuita. Por favor, pidan las entradas en la página de Buenos Aires GOP, / la Usina, ya saben, porque van a ver las cosas. Y les cuento que estará acompañada, vamos a decir,
sí, claro,
por el mismo Luciano Pagliaro Bataglies en guitarras, Santiago Vilas en piano, Matías Bianucci en bajo y Diego Alejandro en batería. ¿Tenés invitados? ¿Tenés
no.
Así solito el concierto?
Sí, sí, sí.
¿Y tenés
sí.
algo de puesta o de luces y eso? ¿Lo haces vos todo?
Sí, lo hacemos nosotros.
Lo hacemos todos ustedes.
Sí, lo hacemos.
Porque siempre tenés lindos climas vos.
Sí, va a ser un clima que tiene que ver también con la tapa del disco, que son tonos pastel.
Sí,
y una cosa así.
Es muy lindo.
Como histórica, como la foto de Gabriel Machado, un genio.
Sí,
que hizo esa foto maravillosa.
Machado.
Yo también lo amo y aparte, no sé, creo
como
eso
ama,
justo,
como
¿no?
ama los cantantes.
Dijo, bueno, esto parece una cosa como renacentista, como pictórica y
sí.
Que un poco no me hacía acordar.